ya va a empezar un episodio súper increíble, podcast de La Nota de Voladores, su amigo especial. Muchachos, muchas gracias por estar aquí. Les quiero decir que, esto antes de que empiece el episodio, que estoy entendiendo y entiendo, están saliendo muchos celos de los fanáticos del Súper Increíble Podcast. Uno sabe eso, hay celos malos y celos buenos, porque empecé a subir clips del podcast a Instagram para generar más audiencia y más engagement, y he tenido reclamos de fans del Súper Increíble Podcast y que le están mostrando el podcast a todos. Yo creí que esto era algo privado y nuestro, y me gustó, muchachos, unos celos que me hicieron sentir bien, que le estamos ofreciendo nuestra pequeña ventana de desinformación y locura al mundo. Pero bueno, queríamos generar más conectividad con la gente, pero me gustan esos celos, me hicieron sentir valorado, me hicieron sentir que me valoran. Muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias a toda la gente que fue a mi gira en Estados Unidos. Les informo que ahora tengo muchas fechas en Argentina y en Latinoamérica. Voy a ir a La Plata, Rosario, a Lanús, a Canning, a Palomar. Me voy a presentar aquí en la capital, que voy a tener el show más grande que he tenido en Argentina. Lo voy a tener aquí en la capital el 30 de junio. Los invito a que vayan a mi show. Voy a presentarme en La Asunción de Paraguay con Lucas Lauriente. Me voy a presentar en Montevideo, Uruguay. Me voy a presentar en Bogotá, Colombia. Y todas las entradas en soynanutria.com. Los invito a que vayan a patreon.com, donde tengo muchísimo contenido extra y me pueden ayudar. Ven contenido. Los días antes sale el podcast, subo videos míos haciendo stand-up extra. Este mes voy a subir 2 videos míos extra donde cuento todo lo que viví en la gira y lo que me divertí en la gira. Y además hago un show por Zoom en vivo allá en Patreon. Y les digo que por favor sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. Blue con B chica, un curso de inglés increíble. Y entra un nuevo patrocinante a podcast. Un aplauso para el nuevo patrocinante, muchachos. 4Geeks Academy, una academia de programación élite que tiene presencia en más de 8 países. Muchachos, ha graduado a más de 3.500 personas. Y toda la información sobre su bootcamp de 18 semanas que los va a dejar siendo unos programadores de alto nivel está aquí abajo, el link en la descripción. Se van a meter, ahí preguntan toda la información que quieran, y 4Geeks Academy le va a decir todo lo que usted necesita saber para meterse en su bootcamp de 18 semanas y ser un programador élite. No digo más, espero que disfruten este episodio, que está bien divertido y alocado. De verdad, este episodio ha sido de mis favoritos este año. Espero que lo disfruten. Arranca ya. El Súper Increíble Podcast de Nanutria. El Súper Increíble Podcast de Nanutria. El Súper Increíble Podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos una vez más al Súper Increíble Podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Muchachos, estoy volviendo de la gira que tenía. Dejé un mes de episodios grabados en la gira, episodios que le fueron muy bien, que ustedes recibieron muy bien. Pero debo decir, un mes sin hacer podcast, ya esto se convirtió como en mi adicción. La adicción al podcast es algo real que se debe tratar, porque de hecho ocurrían muchas cosas durante la gira que yo quería opinar. De hecho, es adicción a opinar lo que tengo yo. Las redes me crearon una adicción a opinar, que mucha gente la tiene no solo en las redes, sino en la calle y todo. Hay gente que nos dedicamos a opinar.
Claro.
O sea, no somos expertos en un tema que opinamos, no. Somos expertos en opinar de temas que no sabemos. Yo me considero experto en opinar. ¿Yo sé lo que opino? No. Pero soy un experto en opinar. Yo puedo forjar una opinión muy fuerte de un tema que sé muy poco.
Claro, claro, claro.
Que más que un superpoder es como una debilidad.
Claro, es que tu máximo sueño es que te entreviste en un noticiero. Sí. Y que te pida una opinión sobre algo que no tienes ni idea.
No, yo, la verdad, el que está hablando, señor, es Sebastián Gutiérrez. Sí, un aplauso, chicos, para el señor Sebastián Gutiérrez.
Gracias por volver.
En la consola. Perdón. Y debo decir que yo quisiera, de verdad, a veces se lo pido. Dios, soy yo, Víctor. Dame $1,000,000 y quisiera no hablar con tanta seguridad de cosas de las que no sé.
Ah, ok. Quisieras más bien ser distinto a como eres.
Quisiera ser distinto a como soy, pero yo no sé. Ya lo averiguaremos a través del tiempo y a través de muchas reflexiones a mí mismo y a través de la oración, que es lo más importante aquí.
Obvio.
No sé si lo desarrollé en mi juventud con mi inseguridad y todo, que descubrí que hablar con mucha seguridad, bueno, en las exposiciones de los colegios, muchachos, yo era de los que decía, profesor, ni una forma que esté, o sea, si el examen era oral o era exposición, yo iba a sacar mínimo 14 a punta de desgastar al profesor de labia.
Claro.
¿Sabes? Cuando el profesor ya queda, ay, ya, por favor, 14. Así era yo. O sea, si a mí me dan la oportunidad de opinar, yo me iba a ir con una serie de opiniones tan desquiciadas que el profesor iba a decir, estoy agotado mentalmente, me paga muy poco por este trabajo y tengo 33 niños aquí a los cuales atender. Tenga sus 14.
Hay otros 33 niños que también creen que saben de lo que hablan.
Sí, sí, exactamente. Y el profesor dice, yo tampoco sé lo que hablo. Aquí nadie sabe lo que se está hablando.
Yo creo que esa es la verdad sobre el mundo. Nadie sabe nada de lo que... nada.
Excelente. Sí. Muy bien. Y es la... yo solo sé que no sé nada. La frase muy famosa de Bad Bunny.
Bad Bunny.
Yo solo sé que no sé nada. Mamar culo. Así la frase completa.
No, porque yo solo sé que sé mamar culo.
Yo no creo... que sepa tanto. Yo lo que sé es el culo sabe a cobre. Eso sí sé. Okay, ahora, okay. Vamos a regresar a la calma porque nos pusimos muy salvajes. Digo, de verdad estoy adicto a opinar y tenía muchas opiniones. Y ya descubrí, muchachos, el podcast. No me gusta opinar mucho en Twitter. No me gusta opinar mucho en Instagram, en las historias de Instagram. En Facebook menos opinar. Porque primero, uno no puede dar mucho contexto. Segundo, el feedback es muy dañino. Y tercero, en esas redes nadie quiere tenerla, nadie quiere cambiar de opinión. Todo el mundo quiere tener más la razón que todo otro mundo y es una lucha de quien tiene más la razón. Y si yo opino algo y alguien opina lo contrario, lo que me va a hacer es retweet para que todos los que opinen contrario a mí e igual que esa persona los apoyen entre sí. Eso va a ser una locura. Entonces, ¿qué hago yo? Prefiero ya venir al podcast, que es mi hogar, que literalmente es mi hogar porque está en mi casa. Soltar toda esta cuestión de opiniones, que primero, ustedes sí me dan feedback a veces corrigiéndome y yo lo leo y aprendo. Segundo, aquí puedo dar mucho más contexto. Y tercero, para alguien llegar aquí a oírme una opinión, ya tiene que haber escuchado el intro. Tiene que haber escuchado como unas palabras. Tiene que haber escuchado la presentación de esa. O sea, si ya sé que va hasta este punto, que llevamos como 7 en 8 minutos del podcast, ya por lo menos están interesados de oír algún disco. Parate, que diga yo. En cambio, el tweet es muy fácil de leer y llega muy rápido a quien sea.
Claro, y la gente le pone el tono que quiera.
La gente le pone el tono que quiera, que me da pie al primer tema que voy a hablar aquí. Muchachos, ¿qué? Yo nunca había visto un cambio tecnológico que me cambiara más la vida que lo que les voy a contar a continuación. El internet me cambió un poco la vida, pero no tanto. ¿Por qué? Porque yo vi el internet gradual... mente, yo tengo internet en la casa que sí, desde los 6 años, cuando era por dial-up el teléfono,
sonaba,
que lo trancaba, que mi mamá decía, ¿estar en internet? No, ¿y por qué ya me y sonaba ocupado? No, mamá, porque estaba llamando a mi abuela a preguntarle que si nos amaba. No, o sea, eso.
O porque no están usando internet, entonces porque hay unas llamadas internacionales registradas en este teléfono.
Exactamente, entonces, como viví el internet de forma tan gradual, digamos que el internet sí me cambió la vida. De hecho, todos los trabajos que tengo es gracias al internet, pero lo vi muy gradual. Pero, Sebastián,
a ver,
no sé si usted la tenga porque es una actualización de WhatsApp que no ha llegado a todos los WhatsApp.
Ah,
a mí me
ya
llegó y me cambió la vida. ¿Qué hace esta actualización? Uh-huh. Es una actualización de WhatsApp, muchachos, que cuando usted manda una nota de voz, ¿no?
Uh-huh.
A la persona que la recibe, una inteligencia artificial, vamos a llamarle un software de decodificación, porque ahora todo le llaman inteligencia artificial y todo es inteligencia artificial porque todos son algoritmos artificiales que toman decisiones en base a programación. Pero okay.
Sí, es como, sí. Pero, tengo una buena de ChatGPT, que más que una inteligencia artificial es un algoritmo de autocompletado.
Exacto, es un algoritmo de autocompletado, pero lo que más tiene es autoaprendizaje, que eso es lo que los hace, entre comillas, más inteligencia artificial. Usted le puede decir al ChatGPT cuando tiene una versión premium, pues es que no me he sentado a eso porque me la leía, pero sí. Usted le puede decir, mire, necesito que se lea estos guiones del Super Increíble Podcast, léase 100 guiones, se los lee y después le dice, ahora puede inventarme un guión siguiendo el patrón de lo que ha aprendido. Algo así se puede, pero ok. Entonces esto es una inteligencia artificial, un software,
¿qué descubriste,
un software de reconocimiento de voz que se lo transcribe a uno ridículamente acertado. Se equivoca muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Le envían notas de voz a uno. Y WhatsApp de una vez le da el texto de la nota de voz. Ya no hay que oír notas de voz, sino le mandan el texto. Que es increíble. ¿Por qué? Porque leer es más rápido que oír. Una nota de voz de un minuto se lee en 25 segundos. Y además, la gente que está acostumbrada a mandar notas de voz no sabe que si usted recibe una nota de voz y está rodeado de gente, es grosero oírlo. O sea, es difícil no decirle a la gente, ya va, que voy a oír esto. Y se pone uno la nota, se oye tal. Si la gente está hablando, uno no oye. En cambio, leerla es más rápido.
Ok.
Además que uno con leer el inicio, ahora ya uno tiene que hacer estilo un TikTok. Al inicio de la nota de voz, usted tiene que darle picante para que la gente diga, ¿sabe qué? Esta la voy a oír en lugar de leerla.
Claro, no, yo, exacto, como que ponerle en la nota de voz como el título, como que arrancar diciendo, sobre la plata que me debes.
Exactamente.
Y después empiezas a decirle.
Pero me fascina eso, marico, porque en verdad hay notas de voz que era muchísimo mejor tenerlas en texto. Les voy a dar un ejemplo. Yo le digo, Sebastián, mire, para llegar a donde yo estoy, marico, cuando llegue a la plaza, va a ver la calle tal, y cruza a la derecha, va a haber dos puertas rojas, es la tercera. Si usted lo tiene en nota, entonces tiene que oírla como 5 veces.
Esa me convenció. Esta que me acabas de decir sí me convenció.
Aquí lo lee. Entonces, sí. Ahí lo tiene. Le digo, okay, yo le digo, Sebastián, son 45 franelas las que necesito para el jueves y se la tiene que enviar a Víctor. Entonces, usted tiene esa nota de voz, pero ya lo tiene en texto. Entonces, usted se le olvida. ¿Cuántas franelas eran? 45. Pero no es solo esto, porque después me dijeron
okay.
De dónde vino esta aplicación tan increíble, porque es que lo que me pareció loco es que fue de 0 a 100, pasó de no tenerla a tenerla absurdamente funcional, porque es que usualmente estas aplicaciones sirven mucho en inglés, porque hay más gente que habla inglés, allá, pero en español ya, o sea, yo no hablo perfecto, de hecho, ustedes saben que yo no hablo perfecto, pero más que la tartamudez es la modulación, y ya me lo traduce, traduce los audios de mi sobrina, que es una bebé que habla como bebé, y lo traduce. Entonces yo me pregunté, ¿de dónde sacó esta gente esta aplicación tan increíble? Y lo que me dijeron es, hay otra aplicación anterior, se llama Traduzme o Tradúceme. Se escribe igual, usted lo puede pronunciar en cualquiera de los dos idiomas.
Ok.
Que era una aplicación que estaba usando la gente, que era un chat, un bot de WhatsApp, ¿no? Y usted le llegaba una nota de voz y usted se la enviaba a Traduzme, ¿no? Se la enviaba, ni la oía.
Entiendo.
Y Traduzme le decía, lo que dice esta nota de voz es esto, plácata.
Ok.
Y además, que me pareció más increíble aún, le dice todo lo que dice, le transcribe toda la nota de voz y además abajo le hace un resumen.
No, yo no llegué, o sea, ok.
No, eso uno lo tiene WhatsApp, pero lo tiene Traduzme. Pero es increíble porque imagínense, una nota de voz de 1 minuto y medio. Y el resumen, que su prima le quiere pedir plata prestada. Y uno dice, excelente, ya entendí todo esto. Entonces, la aplicación estaba funcionando tanto y la estaban utilizando tanto que Mark Zuckerberg decidió hacer lo que hacen los grandes millonarios, que es, vamos a comprar, es, o la compro o me la robo. ¿Qué quieren? No, que se la vendo. Excelente. Ellos dicen, mire, yo voy a tener eso, usted quiera o no.
Sí, no, ya, eso es como el padrino, o sea, llegan con unos bates de béisbol y que, miren, sí. Y ese chat, está aquí, ¿a quién le está pagando por aquí en la zona?
No, es que, marico, que usted le dice, el mundo ese de la hipertecnología es así, mire, vamos a hacer esto. Le doy, póngale, no sé por cuánto se lo vendieron, porque me ha dado fastidio googlearlo y también hay que dejarle tarea a la gente que está oyendo esto. Claro. No se le puede hacer
para
todo.
Para que el podcast dure un poquito más en ellos.
Pero esa gente le dice, mire, le voy a dar 50 millones de dólares, ¿no? Vamos a suponer que es la cifra. No, no quiero. Y le dicen, bueno, pero yo igual eso lo voy a tener, ¿no? O sea, o lo voy a hacer por mi lado, o les voy a pagar más sueldo a sus empleados y me los voy a robar. O sea, yo voy a tener eso sí o sí. Pero claro. Si usted me lo da por las buenas, usted se lleva más plata. Y usted termina, bueno, tenga. Aquí está. En una época hay rumores de la comediante Joan Rivers, la de Fashion.
La de Entertainment.
La de Entertainment. Ella, para los que conocían a Joan Rivers, que ya murió, que la conocían solo de Fashion Police, ella es una comediante leyenda. Fue la primera comediante mujer en tener un late show en los Estados Unidos. De verdad, es muy leyenda. Sí. De hecho, hay una serie en HBO que se llama Hacks, que no es la biografía de ella, pero está basada en su vida. Es como la...
Sí, está bastante inspirado.
Es bastante inspirado en ella. De hecho, el personaje es muy ella y muchas de las anécdotas que se cuenta ahí es muy ella. Y ella, en una época, tuvo... Hay en la comedia, igual que en la música, hay artistas muy grandes que ya lo que hacen es que le pagan a la gente porque le escriba los chistes. En la comedia, de bien a mal visto,
hay
se
matices,
navega, se navega en las aguas. Pero ya cuando un comediante es muy grande, que tiene mucho trabajo, que tiene muchas películas, que tiene mucho esto, ya necesita escritores porque ya ellos no tienen tiempo de probar material, todo eso, ¿no? Entonces, ella tiene una historia muy famosa que agarró un comediante una vez y le dijo... Le escuchó un chiste en un open y le dijo, le compro su chiste. Y el comediante le dijo, no, no se lo vendo, no se lo vendo. Y le dijo, se lo compro, se lo quiero comprar. Creo que le estaba dando pan de como $10,000. El comediante le dijo, no, 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 no se lo va a vender. Y ella igual lo hizo. El comediante pues, se quejó. Y ella le dijo, bueno, yo sí intenté comprar. ¿Eso estuvo mal? Sí.
Total. No, 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 no.
No, es no, que, no, no, no. Igual que lo de Mark Zuckerberg, no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo es que esa gente se mueve así la plata. Es, mire, yo quiero esto. Son malcriados. Sí. Yo quiero esto por las buenas o por las malas. Usted me dice.
Sí, bueno, hay que, la moraleja es que hay que recibir la plata.
Sí. O sea, la moraleja es siempre reciban la plata.
Exacto. Úsenlo cuando quieran.
Ajá. La moraleja es siempre díganle sí al dinero. No, pero muchachos, esta aplicación de verdad me cambió porque sí puede parecer muy ridículo y muy necio que yo no quiero oír nota de voz y todo, pero es muy... Yo soy un amante del silencio. Y es muy práctico usted poder leer las notas de voz de en serio porque no hay que reoírlas. O sea, cuando usted dice, ¿será que yo entendí bien? ¿Entendí mal? No hay que reoírlas. Cuando usted dice un número, ahí está, usted ahora puede leer los números de cuenta. Puede...
Bueno, si a usted le decían un número de cuenta por nota de voz, también era una persona con la que no debería estar hablando.
Sí, eso sí. Pero hay gente
muy... hay gente de gente.
Hay gente de gente. Y solo les quería decir esto, muchachos, porque me parece increíble. Ahora... Me fascina aquí porque ahora usted puede llevar el sexting a lo hablado y la gente lo puede leer u oír.
Excelente para los jurados y después de los juicios ya todo está resuelto también.
No, no, pero el sexting consensuado. No hay necesidad de usted irse a los inconsensuados.
No, no, no. Yo estaba pensando aquí en que estas notas de voz también pueden ayudar como muchas cosas de investigación. Pero este es mi lado de Netflix documental.
Lo que le hace falta es en emojis. No tiene emojis, por ejemplo, yo te quiero agarrar y berenjena, berenjena, gótica de agua. O sea, sí le hace falta a esta aplicación los en emojis, pero es difícil traducir los emojis en la voz. Lo que le hace falta es que no marca la intención. Eso sí.
No, bueno, si usted quiere saber la intención, va y escucha la nota de voz.
Es como un tráiler.
Sí, sí, básicamente. Yo tengo esa nueva... actualización, pero a mí sí, no, yo le voy a decir la verdad, a mí me gusta escuchar notas de voz.
A mí no, pero, o sea, la
no,
verdad...
No, yo sé, y yo soy mandador de notas de voz, o sea, también tú sabes
claro,
que...
Pero ¿sabe qué es increíble? Que nos da la opción de que usted y yo coexistamos en felicidad, porque si usted le fascina enviar notas de voz...
Me fascina.
Y a mí no me gusta oírlas, ahora me dijeron, ahora Sebastián puede hacer lo que le fascina... Y usted puede hacer lo que le fascina, que es no oírlas. Ahora usted y yo podemos coexistir en un mismo chat siendo felices ambos.
Suena muy bien, pero usted sabe qué ocurre cuando uno quiere hacer a todos felices, ¿no?
¿Qué?
Alguno se muere. Hay uno que se muere.
No, pero de verdad me parece una aplicación muy increíble, muy práctica. Y siento que, ¿sabe que como que la inteligencia artificial como ahorita, todo el mundo le tiene miedo y que nos va a quitar los trabajos, los artistas se van a quedar sin trabajos, mire que pueden hacer al papa bailando en un rave. Pero me parece que son unos detallitos que llegó a la inteligencia artificial, sí es ridículamente útil y mire aquí donde llegó ya.
No, no, estamos en la era. Lamentablemente estamos pisando ya los próximos meses, se vienen todos los sistemas de estafa, o sea, ya ahorita... La IA es la palabra que todo el mundo está usando. Sí. Gente que sabe, gente que no sabe. Sí.
Muchachos, esta advertencia que les quiero a Sebastián, me sumo yo a la advertencia y se los digo, cualquier persona, ¿no? Que no sea un cargo increíble en alguna empresa como Google, que hace poco salió el CEO de Google a explicar lo que está haciendo la inteligencia artificial. Cualquier persona que no sea un cargo increíble en alguna empresa de tecnología, que les quiere enseñar a utilizar la inteligencia artificial para ganar dinero, lo estás estafando por dos razones. Una, no sabe. Y dos, no sabe. ¿Por qué se los digo? Porque el CEO de Google salió hablando de su inteligencia artificial y él dijo, ni siquiera nosotros sabemos a dónde va a ir esto.
Exactamente, exactamente. No, no, no. Y fíjate, pero sí es como un... Hay que marcar este paréntesis en este episodio ya que caímos acá. Pero yo sí estoy preocupado por justamente el crecimiento como de charlatanes que hay ahorita con la inteligencia
artificial. Sí, pero es que... Lo que dijo, lo que le faltó decir al CEO de Google, él dijo, no sabemos cuál es el alcance de la inteligencia artificial y no se puede controlar. De la misma forma, uno no sabe cuál es el alcance de los estafadores y no se pueden controlar. Lo máximo que le podemos es avisar a nuestra gente del podcast que cualquier persona, que a diferencia del CEO de Google, el CEO de Google, que Google nos oye mientras hablamos y nos ofrece ads. Nadie sabe más que Google. Dijo, no tengo ni puta idea a dónde vaya a ir esto. Ni siquiera nosotros sabemos cómo sacarle dinero ahorita. Solo sabemos que eso está en picante. Y va a llegar una persona que tiene 5 emprendimientos que aún no explotan a decirles, compren mi curso, que les voy a enseñar a hacer dinero con las redes sociales. Esa, la clave ya me la dijo mi santo padre y ya se la ha dicho su santo padre a él. Y así, así, así es. Nadie da la fórmula del éxito. Porque si no, se la guardan para ellos y el éxito lo tienen ellos. Eso es todo.
No, tú buena.
Claro, buena, tú nadie, ¿sabes qué decía? Nadie va a regalar la gallina de los huevos de oro.
No, nadie.
Ahí está.
Ah, pues.
Ahí está. Nadie va a regalar la gallina de los huevos de oro. Así que está, muchachos. La inteligencia artificial, ¿a dónde va a lograr? No sabemos. ¿A dónde ha llegado hasta ahorita? A no tener que oír notas de voz. Me parece increíble. Ahora, le tengo este otro análisis. Hablando de tecnología y celulares, al que llegué, que es el análisis más marihuanero al que ha podido llegar mi cerebro, que no consume marihuana, que quedé impresionado. ¿Sabes que llegué a este análisis? Y dije, Dios mío, soy Platón.
Yo pensé que si soy marihuanero sin necesidad de usar marihuana, que sería un gran superpoder.
Al mismo tiempo.
Claro.
No, de verdad, yo me considero eso. Yo me considero que tengo el cerebro de una persona que consume marihuana sin consumirla y las veces que la he consumido quedo inservible. O sea, me divierto muchísimo. Eso sí, yo un día vi Avatar en Brownies.
Ok. Suena un plan maravilloso.
Fue increíble, pero fui inservible. O sea, esa gente que dice, no, me pongo más que... No, nada, o sea, inservible. De hecho, por ahí está una nota de voz que se me ocurrió el mejor chiste de mi vida y el chiste era que tener nada significa tener algo. Ese fue el chiste que se me ocurrió en Brownie. Y mi lógica era, porque si yo le pregunto, ¿qué tiene en la mano? Yo digo, nada. O sea, yo tengo la nada en la mano, tengo vacío.
Bueno, es una forma de tener.
¿Ve? Tener nada es una forma
de tener. Bueno, no tener es una forma de tener.
Y la nada se puede tener y no tener. ¿Qué tiene? Nada. ¿Y qué tiene? No tengo nada. Es lo mismo.
Ok.
¿Ve? Ahí quedé y quedé como 2 horas en esa locura.
Ok, ¿y ese cerebro qué, a qué análisis?
Ah, no, pero este fue el cerebro sobrio.
El cerebro sobrio.
Mire esto. Es un análisis acerca de los iPhones. Uh-huh. Entendí por qué el iPhone es lo que es. Entendí por qué el iPhone es superior a Android. Entendí por qué el iPhone la gente lo ama tanto. Entendí por qué hay gente, ¿sabe? Que se burla mucho. Anda con el iPhone nuevo, pero anda en una... autobús. Anda con deudas, pero, o sea, entendí por qué la necesidad de la gente del iPhone, o al menos creo haberlo entendido.
A ver.
Todo fue viendo la serie Succession. Succession, para el que no la ha visto, a Sebastián no le gusta mucho.
No, me parece que es una basura serie, pero no vamos a caer en esto. Tampoco no hay esto necesidad de pelear en este hermoso podcast de La Paz.
Succession es una serie de HBO que a mí me parece muy interesante, muy divertida, muy buena y muy dramática, que básicamente habla de una familia de multimillonarios estadounidenses que son dueños de muchas empresas, pero además de un medio de comunicación muy gigante que vendría siendo Fox News, pero no dicen que Fox News, sino le ponen otro nombre, se llama ATN. Pero en verdad es como los multimillonarios, o sea, no son millonarios como Beyoncé, no, son los dueños de Beyoncé, o sea... Intentan hablar de los multimillonarios de verdad, de esa gente que la gente dice las familias que mueven el mundo.
Exacto.
Esto debería ser una familia así. Y cuentan su estilo de vida y su forma de resolver los problemas cuando ellos, ya el dinero no es nada. Ya ellos es poder. Ya el dinero es una forma de conseguir más poder o de ser más poder. Es una cuestión de poder, ¿no? Y esta serie, como yo soy muy fan de la serie, ya TikTok e Instagram me publica mucha cosas de la serie. Y esta serie maneja mucho una cosa que le llaman... Ay, se me olvidó el nombre. No es el nombre literal, pero es... Lo sinónimo es como lujo sigiloso. ¿No es así? La palabra no es sigiloso. Es otro nombre, pero es igual. Es como lujo disimulado. Algo así. Se me olvidó cuál es el nombre técnico. Pero es lujo sigiloso. Y esto se refiere a que en esta serie visten a los personajes con la ropa que se visten esos millonarios real. Y de hecho, uno de los asesores de la serie es una exesposa de Rupert Murdoch, que es uno de los millonarios más millonarios del mundo.
Exactamente.
Y la exesposa le suelta puro chismes a los guionistas de cómo es la vida de esas élites. Entonces ellos intentan imitarla, por lo menos. Un ejemplo, les voy a dar. Por ejemplo, los multimillonarios reales no compran carros. Ellos no se miden el pene con Lamborghinis. Y eso no es de multi, eso es de millonarios, no de millonarios. Eso es de asqueroso millonario.
De esa gentecita.
Eso es de asqueroso millonario. Okay. Los billonarios tienen choferes.
Claro.
¿Y qué auto tienen el chofer? No me importa. Un auto bueno, porque me imagino. O sea ¿sí
no
entiendes?
Claro. Obvio.
Ellos no piensan en autos. Eso no es. Ellos piensan en moverse de un lugar a otro. Y si se necesita mover en una moto, los busca en una moto. Si necesita moverse en un helicóptero, los busca en un helicóptero. Si necesita moverse en un carro, los busca en un carro. Pueden ser fanáticos de carros, sí. Pero ellos no es que tengan un Ferrari. Eso es de millonarios.
Sí, o sea, no es la forma de medir ellos como no, sí, el dinero. No lo miden con autos.
Usar una marca que tenga logo de millonario.
Ah, ¿qué?
Eso es de la plebe, los asquerosos millonarios. Los recién vestidos, que le llamamos en el mundo de los billonarios. Los recién vestidos. Entonces ellos usan... Se me olvidó el nombre atrás, pero es como lujo sigiloso. Que es que usted los vestido, estilo yo. ¿Sabe quién es el
mayor ejemplo? ¿Tú estás queriendo decir que tú eres un billonario no, y que lo estás haciendo sigilosamente?
Esto lo compré en Walmart.
Ok.
No, yo uso pobreza sigilosa.
Porque ese es buen concepto porque, de hecho, creo que sí, mire, lo he hecho.
Estos jeans son muy buenos. De verdad, yo tengo jeans muy buenos, pero es porque mi suegro tiene una fábrica de jeans.
Okay.
Y él le promociona materia de primera, le hago la publicidad aquí, Jeans Clos, con K y doble S. Jeans Clos, compren, muchachos, muy buena calidad. Excelente. De verdad son buenos. No. Son buenos, pero me los regala.
No, contra eso no se puede hacer nada. Ajá.
Entonces, el ejemplo más claro es Mark Zuckerberg, que usted siempre ve esos memes que dicen, miren que los billonarios no necesitan vestirse caro, porque anda que sí con un jean y una franela unicolor. Bueno, esa franela unicolor es de una marca que uno ni sabe qué puta marca es porque es como un nombre todo raro y cuesta $800. O sea, ellos se visten carísimo igual. Ellos compran lo mejor de lo mejor, pero ellos no andan haciendo publicidad, marca y tal. ¿Por qué? Porque sus amigos pueden ser los dueños de Gucci, sus amigos pueden ser los dueños de Ferrari. ¿Sí, me explico? O sea, ellos, o ellos mismos pueden ser los dueños. Para ellos tener esa... marcas es como si yo tuviese una de un supermercado.
Ok.
O sea, entonces ellos utilizan este tipo que todas las prendas son de altísimo valor y unas marcas que uno ni oye, pero son sigilosas. Entonces, hasta ahí usted está diciendo, pero ¿dónde entra el iPhone?
Claro, ya estoy que le digo,
porque
el iPhone.
En las cuatro temporadas de lujo, en las cuatro temporadas de ver todas las cosas que ellos hacen que para uno... yo ni sabía que existían. En las cuatro temporadas de los apartamentos en donde ellos viven. En las cuatro temporadas de todo el mundo que van a reuniones en Noruega en aviones privados que tienen camas. En todo ese mundo de billonarios, el único artículo que ellos tienen, que yo tengo, es el iPhone. No existe nada mejor que el iPhone. O sea, esa es la lógica. No importa si usted es billonario, tiene que tener un iPhone. O sea,
claro, no hay un celular que uno no conozca la marca ni la existencia que tengan los millonarios que no sea el iPhone.
O sea, el único artículo que usted puede tener idéntico a un billonario, además del BPH, es un iPhone.
Claro, y seguramente el BPH de ellos es más caro.
Seguro es más caro.
Sí.
Pero eso fue lo que me entró, porque yo estoy en un episodio, marico, ellos se mueven en un mundo... que es otro planeta, no es la Tierra.
Ok, no, mira, está bueno.
Pero el único artículo que es igual al mío era el iPhone.
No, me, 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 Me convenciste y lo peor es que con los Android, ojo, esto no es ningún, esto ya, pero es más difícil manejar el techo. En cambio, el iPhone es como que es este y es este.
Claro, por eso es que la diferencia, ustedes me pueden decir, no hay un celular Samsung increíble o Motorola increíble. Sí, pero como hay tantas marcas, hay tantos niveles y van cambiando, no hay una forma real de medirlo. Además, es muy por gusto porque el Android es autoadaptable, pero el iPhone es el iPhone. Y lo que va a tener un millonario es el último iPhone.
Okay.
Y ya, pero es eso. Más que el último iPhone, no hay. No, Messi tiene el mismo celular que
eso, alguien, esta, ¿sí entiende? Esta me gustó más. Esta me gustó más que si usted me dice, usted tiene el mismo celular que Messi.
Claro.
Me hace sentir
lo que
bien.
Pasa es que lo de Succession que intenta reflejar es que ellos son los dueños de Messi. ¿Sí entiende? Ellos son
bueno,
los
claro.
millonarios reales, los que controlan, los que. Los dueños del PSG le rinden cuentas a ellos.
Okay,
son los que cambian el precio del petróleo, lo que hacen las guerras. Ellos tienen iPhone.
Bien.
O sea, esta fue la conclusión que dije. Dije, claro, ahora entiendo la locura de Steve Jobs y por qué el iPhone en realidad no es tan caro. O sea, sí es caro, pero no es tan caro como podría ser. ¿Por qué? Porque es que no hay más. No, no hay más.
No. No, bueno,
y ninguna compañía
si
puede crear más.
Y eso.
¿Ah?
Los que si lo la única opción es bañarlo en oro y eso, pero
¿el
eso
celular?
Seguro, pero bañarlo en oro seguro es cosa más de millonarios que de
claro, eso no es de millonarios jamás.
Ay, por favor.
Eso no es de millonarios jamás.
Qué asco un celular bañado en
claro,
oro.
Claro, es que saco ¿cuál es el punto que entre billonarios?
El forro del celular a lo mejor sí puede hacer una diferencia importante.
No, porque es el de Apple.
Ah, pero no, pero a lo mejor sí tiene unos forros que sí de Carolina Herrera.
Eso es billonario, eso es millonario, perdón, es asqueroso. Millonario.
Perdón.
Dios mío, se nota que Sebastián. Dios.
Perdón.
Perdona a mi audiencia millonaria que está oyendo esto por escuchar esta marginalidad de millonarios. Dios mío, de verdad.
Qué pena, es verdad.
¿Se imagina hacer el podcast de billonarios?
Debe haber. Y
sí, debe haber, o sea, pero no tenemos acceso porque
es que,
son millonarios.
Sí, es un mundo que uno no tiene acceso.
Eso es lo que cuentan en Succession. Hay un episodio que me encantó que muestra, ellos van a la boda de uno de los personajes y la boda es en Inglaterra, entonces llega toda la realeza europea. Los billonarios se burlan de la realeza. Es como, ¿qué pasó, príncipe? ¿Todo bien con sus terrenitos? O sea, son como unos de principito, de verdad, qué asco. ¿Verdad? Es bueno. Pero creo que el análisis del iPhone, me sentí orgulloso de haber llegado a esa conclusión.
Tiene mucho sentido, me gustó.
Me gustó la conclusión porque es que en verdad no hay más.
No. Y muy buena la marihuana que produce tu cerebro sola.
Sí, es que sabe que eso, y yo le llamo ocio. Mis mejores chistes, de verdad, mis mejores chistes y mejores pensamientos vienen de un punto en que yo estoy demasiado aburrido. Y yo estaba viendo esta serie en la gira, en los momentos de vuelos. Hay vuelos muy largos, que si de Texas a Nueva York son 4 horas, de Miami a Chicago son 4 horas, y en esas 4 horas yo viendo Succession en el avión solo, ahora que tengo audífonos a prueba de ruido. Entonces estoy yo solo con mis pensamientos e ideas rebotando. Y de repente le veo el iPhone y digo, claro.
Claro, hiciste como el meme de Leonardo DiCaprio, como que, ¡ey!
Tenemos lo mismo.
Claro, me gustó.
Es lo único que tenemos lo mismo. Bueno, muchachos, y espero que esta idea les haya gustado. Y espero que yo pueda ser billonario en algún punto gracias a esta publicidad. Y muchachones, si hay algo en común que tienen los billonarios, y esto sí es una realidad, es que saben hablar inglés. Para ser billionaire, que ojo, billionaire, si supieran hablar inglés, si hubiesen hecho ya el curso en @blue_english, blue con mi chica, sabrían que billionaires es distinto a billonario, porque billion, el inglés, es 1,000,000,000. En español, 1,000,000,000 es 1,000,000,000. En español, billones es 1,000,000,000,000. Que en inglés sería trillion. Si están diciendo, no estoy entendiendo esto, ¿qué es billion? ¿Qué es trillion? Muchachos, métanse en @blue_english y digan, ajá, quiero ser billonario. Entonces le van a preguntar, ¿quieres ser billonario o billionaire? ¿Qué van a decir? Dios mío. Entonces lo que le van a decir, usted lo que necesita hacer el curso. Y si quieren hacer un curso para aprender inglés, para lograr ser billionaire y hasta billionaire, ¿qué tienen que hacer? Se van a meter en @blue_english, blue con B chica, muchachos. Y van a pedir un curso que van a aprender inglés desde la comodidad de su hogar, a cualquier hora, que cuadren con los profesores, y por un precio muy lindo. Y además, muchachos, además de @blue_english, bajo English, entra un nuevo patrocinante al podcast, se llama 4Geeks Academy. 4Geeks Academy, que es una academia que también los va a ayudar a ser billonarios. ¿Por qué? Porque es una academia de programación de punta, que tiene presencia en más de 8 países y presenta un bootcamp de 18 semanas en donde usted entra y va a salir siendo una máquina de programar, o lo que llaman full stack developer, que yo le prefiero llamar una máquina de la programación. Usted le puede llamar un full stack developer o una máquina de la programación. Me parece mejor que una máquina de la programación, suena mucho mejor, pero es difícil de poner en LinkedIn. Entonces, usted pone en LinkedIn full stack developer y pone el audio una máquina de la programación, y es un bootcamp de 18 semanas en 4Geeks Academy que tiene mentorías, clases, prácticas, pruebas de todo, y es una maravilla. Y la verdad, si donde está el billete en el futuro en un lugar es en aprender a programar y ser una máquina de la programación. Entonces, si ustedes quieren información de esto, van a ver aquí en la descripción, hay un link de 4Geeks Academy. Le van a dar clic ahí, van a meter sus datos y luego ellos le van a devolver toda la información que usted necesita. Le van a mandar su tríptico, su PDF, su hojita con la cosa, toda la información que usted necesite, que yo quiero saber cuánto cuesta, en dónde es, qué pasa, cómo soy una máquina de la programación, en dónde me lo tatúo en el cuello. Todo eso en el link que está aquí abajo en la descripción de 4Geeks Academy. Meten sus datos y le dan toda la información que necesitan. Volvemos al episodio. Y seguimos aquí, muchachos, de decirle que me fascinó decirlo de la máquina de la programación. Eso ya va a quedar. Ojalá a la marca le guste, porque a mí me fascinó. A mí me fascinó. Y otro dato de iPhone que se me olvidó darles. Un dato importantísimo. Este dato creo que les puede dañar la vida, pero yo se los voy a decir. Uh-huh. Apple, particularmente con iPhone, pero es con todos los productos Apple, tiene por contrato,
okay,
por contrato, que cualquier película hollywoodense que utilice su marca, el personaje no puede ser el villano. No puede, por ley.
¡Ey, qué buena está
es
esa!
Como clasismo. Es
ok,
como,
no, o sea, entiendo la lógica.
Es como decir, solo los malos usan Android, es algo así. Pero, entonces, es chimbísimo, ¿por qué? Porque es malo. Si usted ve una película de asesinatos o algo así, si esa persona tiene iPhone, no fue. O sea, por ley, los malos no pueden usar Apple.
Por ley.
Yo consideraría que por ley, los malos no deberían ser presidentes, pero bueno, lo cumple más Apple, ¿no? Entonces, okay, se podría decir que los dictadores no podrían...
No deberían estar
usando, no deberían tener Apple. No. Que Apple, los demás... ¿Se imagina que agarren a un dictador preso, no por crímenes de lesa humanidad, no por nada de eso, sino por una demanda de Apple?
Sería increíble, pero... El mundo no es tan increíble.
Los dictadores son muy astutos y utilizan Android.
Claro, para que la gente diga, ah, yo pensaba que usted era un dictador, pero le acabo de ver ese iPhone y no es dictador.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto, muchachos y muchachas? Ajá. Si ustedes están desconfiando de su pareja y usa Apple, no desconfíen, porque por ley no pueden ser los malos.
No. El que usa iPhone no es infiel.
¿Se imagina? Esa es la lógica. Dice, oye, claro.
Marta, aquí, este es un nivel de publicidad.
Pero me fascina.
Sí.
No, y eso que yo soy más team Android, pero digo, es una campaña que verdad tiene iPhone, que no deja que un villano en ninguna película utilice su marca. O sea, no puede tener ni una laptop Mac ni un iPhone.
Ok.
Por eso es que a veces hasta lo evitan utilizar en las películas y todo, porque es un spoiler.
Claro. Entonces, un celular, dos rectángulos negros.
Lo bueno es Huawei prácticamente pide lo opuesto. Solo villanos utilizan Huawei. Ajá, muchachos, continuemos con el episodio de Super Increíble Podcast, y quiero hacer una aclaratoria. Yo tuve un Huawei y son buenos teléfonos.
¿Los Huawei?
Sí.
Sí, son
ojo, buenos. Pero pues un villano podría necesitar un teléfono increíble. Que usted sea villano no quiere decir que no necesite la mayor tecnología, de hecho, al revés.
No, o puede ser un villano que le fascinen los widgets. Y exactamente. Todos sabemos que los widgets son mejores en Android.
Ahora, hablando de widgets, que esto no tiene nada que ver con widgets, pero me pareció que era una buena forma de cambiar, vámonos al tema grueso del día de hoy. Uh-huh. A lo que nos va a dar esto, que no sé... La moña.
Claro, la pulpa.
Nos va a dar la pulpa, nos va a dar la leña al fuego de la discusión de este episodio, que es de donde nace el título del episodio. Uh-huh. Y todo, que la gente dice que es. Les voy a contar de dónde viene esto. Una amiga de Selena Gómez, una amiga de Selena Gómez llamada Francia Raiza.
Ok, Francia Raiza.
Francia Raiza. Hace años, ¿no? Le donó un riñón a Selena Gómez. De hecho, Selena Gómez, durante toda su carrera, ella ha dicho públicamente que ella sube y baja de peso demasiado, que le fastidia ese bullying en las redes y todo, que ella sufre una enfermedad. Y ella tenía lupus. O tiene aún, porque no sé si el lupus se cura por completo. Pero necesitó un riñón debido a su enfermedad. Y una amiga que tenía, porque ahí es donde viene el chisme.
Ok.
Francia Raiza le otorgó su riñón, ¿no?
Ok.
Y hasta ahí el tema va perfecto. Se salvó la vida de Selena Gómez. Selena Gómez le volvió a ir muy bien. Ahorita tiene una serie que me fascina que se llama Only Murders in the Building, que va por su tercera temporada. Es muy linda. Yo la veo en Stars. Hoy estamos soltando publicidad, Marta. Lo único que me pagan a mí es Blue English.
Yo vine con ganas de hablar y lo que viniste fue con ganas de hacer publicidad.
Lo único que me pagan es Blue English y 4 Geeks Academy, muchachos. El resto estoy soltando aquí marcas porque sí, lo vi en Star Plus. ¿Qué hago?
No, claro, tampoco voy a inventar donde lo viste.
Ajá. Only Murders in the Building le ha ido muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Aquí donde viene el chisme grueso. Ahorita Francia está molesta con Selena Gómez, que se dejaron de hablar, ya no se lleva muy bien, todas esas cosas. Y ella, pues, le ha tenido que recordar a Selena Gómez que le donó un riñón.
Claro.
¿Y qué pasa? Las declaraciones, aquí las tengo de nuestra amiga Francia. Las voy a...
parafrasear.
A traducir, porque... parafrasear y traducir porque están en inglés, ¿no? Yo era una persona muy activa, muy de ejercicios, y ahora el médico le dice que se tiene que cuidar y no se pudo mover durante 2 meses por la operación. Y dice, fue una cirugía muy grande y ella se sintió muy mal después de eso por haberlo hecho por una amiga, porque no era familia ni nada. Y bueno, y ahora ella tiene que recordar que esta persona que no sigue siendo su amiga tiene una parte de ella y es su sangre. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que le está diciendo, yo le di a esta coño madre mi riñón y ahora miren lo malagradecida que es. Ahora, ¿de dónde nace el debate aquí? ¿Qué es lo que quiero? Quiero someter este debate a Sebastián y al público del Super Increíble Podcast. Que lo digan en los comentarios, que desglosen, que publiquen qué opinan acerca de esto, porque esto es lo que da para opinar, porque es muy subjetivo y no hay que saber del tema. Lo que hay que saber, opinar, que es lo que nos fascina.
Exacto. Y entonces, de reclamarle a los amigos.
Exactamente. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es el tema principal? Un mejor amigo de alguien le donó un riñón.
Sí.
Y como todas las amistades nos han demostrado a lo largo de la vida, hay amistades que se mantienen, hay amistades que se esfuman, se extinguen, y es lo normal porque la gente pasa por puntos distintos de la vida y a veces usted es amigo de alguien por algo en específico y luego ya no existe ese algo específico y ya dejó de ser amigo. Simplemente cada quien tiene otros intereses o lo que sea y usted se deja hablar con amigos y ya es normal, ¿no? Pero lo que no es tan normal es que ese otro amigo que usted le ha dejado hablar tiene un riñón. Yo había escuchado gente que usted le había prestado un suéter.
Sí, que el que le... Sí, un suéter.
Que usted le había... Yo había escuchado gente que hasta le prestaron la batería al carro.
Ok.
Que es duro. Que es el riñón del carro.
Exactamente.
Es el riñón del carro. Pero darle un riñón a alguien es complicado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué tiene que decir el señor Sebastián Gutiérrez de esta situación?
No, yo quiero iniciar con varias preguntas para también hacer más contexto, para poder formar mi opinión con más sentido. Son amigas.
Fueron Francia, amigas.
Perdón, no. fueron amigas Francia y Selena.
Fueron
Selena
las mejores amigas.
BFF, ajá, pero...
Ojo, antes de eso, ¿verdad? Obviamente son las mejores amigas porque usted no le está pidiendo un compañero de trabajo, epa, ¿qué hace el viernes? Nada, ¿no me quiere dar un riñón? No.
A lo mejor puede pasar.
Son mejores amigas.
Son mejores amigas, no, ok. Ajá. Pero ¿son mejores amigas en qué entorno? O sea, ¿son mejores amigas del colegio? ¿Son mejores amigas de la infancia? ¿Son mejores amigas de carrera?
No lo vi, pero se decían hermanas. Eran como amigas de la vida, de carrera.
Ah, no, entonces seguramente son de jóvenes. O sea, sí, porque Francia no es artista.
Ajá. No, de la vida.
Ok. Ajá. Ok, y Francia le donó el riñón. Ajá, y Selena, ¿se pelearon o Selena la está ghosteando? Otra pregunta importante.
Según Francia, porque la que hace la mayoría de declaraciones es Francia.
Claro, porque la otra...
La relación se ha deteriorado. Ah. Y Selena ya no es la misma de antes.
Selena ya no es la misma de antes. ¡Ay, no! No, no, no. O sea, yo creo que... La chama... No puede hacer nada porque el riñón ya se lo dio a Selena.
Pero mire estas aclaraciones que es que se suma porque dice Raisa está descontenta porque luego vio a Selena salir de fiesta, beber alcohol y todo eso que usted decía, pero Selena no, es un riñón.
No, 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 ya, no, 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 ya, claro, 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 que no le metas alcohol a ese riñón ni a esa alimentación. No, pero ok, aunque se puede ver como un acto muy, 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 muy... Esta es mi opinión ya más formada. Como un acto muy altruista, regalarle un riñón a un amigo. Ya después usarlo como una especie de contrato que hace inquebrantable la amistad. Me parece más egoísta claro, de parte de la persona que
dona el riñón. Es un nivel de manipulación muy arrecho. Claro. Ojo, hasta sin...
Eso es como amarrar a un muchacho.
Yo creo que riñón amarra más que muchacho.
Por eso, pero, sin embargo, riñón no amarra amiga. Bueno,
ahí eso es lo que aprendimos, riñón no amarra amiga. Riñón no amarra amiga. Ojo, porque es que aquí creo que lo que entra en discusión es qué pasa. O sea, aquí vámonos primero, vámonos a lo altruista y a lo del deber ser, entre comillas, que nos ha enseñado la psicología, y después vamos a lo que yo pienso en realidad.
Ok, a ver.
¿Qué pasa? Cuando usted se somete a una donación de este tipo, usted lo tiene que dejar ir. Porque es que la otra persona no puede estar amarrada a usted por vida, porque ninguna persona debería estar amarrada a otra persona por vida.
Eso es
la persona cambia y el acto debe ser que usted la mantenga con vida y ya. Eso es el deber ser. Ahora, ¿que yo pienso eso? No. Yo pienso que si yo le doy un riñón a alguien, esa persona me debe un riñón. No es que no me debe nada.
¿Pero cómo le va a dar un riñón bueno, si por justamente lo menos, yo le doy tengo un riñón, déficit de riñones?
Si yo le doy un riñón a usted...
Ok.
Le voy a dar este ejemplo. Yo le doy un riñón a Sebastián Gutiérrez.
Ok.
Y luego, yo le digo a Sebastián que me busque en el aeropuerto.
No, ¿qué?
Y me dice que no puede.
¿Qué bajo?
Marico, lo mato.
¿Qué bajo?
Le saco el riñón.
¿Qué bajo? ¿Qué bajo? Aunque si son medio...
O sea, si yo le digo, ayúdame con la mudanza, y no puede, le saco... O sea, ¿y usted de qué? O sea, si usted se niega, usted es un coño de madre.
No, pero es que sí, sí, sí entiendo. Pero esto está siendo la amiga. O sea, usted está siendo un egoísta.
Por eso que estoy diciendo. Lo que dije antes es lo que determina la psicología y la empatía. Esto es lo que pienso yo.
Ah, no, claro. Usted, o sea, usted admite que usted se vuelve loco si...
¿Es mi riñón?
No, ya no es suyo.
Sí lo fue.
O sea, ese es el problema.
Yo admito que yo estoy de parte de Francia. No, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy de parte de Francia? Esta es la realidad. Lo que debió haber hecho Francia. Si usted le dona un riñón a un amigo millonario, tiene que quitarle plata.
Francia siempre reciba la plata, ¿no?
Exacto. Francia le tuvo que haber dicho, ok, Selena, me va a dar 5 millones de dólares por el riñón. No los tengo ahorita. Bueno, me lo da en año, me lo da. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Francia y tal le reclame a Selena, no me quiera yo con la mudanza, Selena le puede decir, pero yo le pagué los 5 millones de dólares y se acabó.
Eso,
o sea, al final lo que estoy diciendo es que no donen órganos, sino véndanlo.
No, sí.
No, pero de verdad es que debe ser una conversación muy ruda. Porque Selena, o sea...
No, no, me imagino el ambiente de veneno que debe tener Francia. Así como que, pues Francia, ¿qué ibas a hacer hoy? No, pues aquí en la casa. Ah, pero no ibas a estar con Selena. No, ella tenía otras cosas, ¿no?
Porque
no.
Es que,
ay, ella con tu riñón.
Exacto, porque la familia empieza a apoyarla. Mira esta muchacha con ese riñón suyo, los desastres
que anda haciendo. Que Dios no quiera que otra persona en esta familia necesite un riñón.
Claro, marico. Por eso es que es mejor la plata, porque yo digo, bueno, ya no tengo riñón, pero le compré una nevera, desgraciado.
Exacto.
O sea, porque es que el detalle es que también, por el lado de Selena, tiene que saber que no se le puede entregar mucho, porque es que si no, esa mujer no va a dejar de pedir. Eso... O sea, es que es una situación complicada para todos los
ese,
lados.
Ese es buen ángulo, porque ciertamente, es eso, porque es que la tiene atada a un contrato de
amistad. ¿A un riñón?
A un riñón.
Claro, es que ese es el peor. Por eso es que sí es mejor darle plata. Mire, aquí dice que mucha gente dice que Selena se sintió harta de deberle algo. Y tiene razón. Ofrézcale plata.
Sí, ahí también. Lo mejor que puede hacer Selena es lanzar un chequezazo.
Y se acabó.
Papapapaca.
Que yo creo que es lo que la chama está buscando. Ahorita quiere hacer su libro y tal.
Entonces, Está bueno porque entonces ahí sí le puede poner en el cheque. Si la chama lo que está buscando los reales, aquí como que, bueno, aquí los tiene sus reales, entre comillas, amiga.
Está bueno. Y la chama sí puede decir que esa amistad le costó un riñón.
Esa amistad le costó un riñón.
No, porque de verdad es una situación muy dura, porque es para salvarle la vida a un amigo. Salvarle
Bueno,
la vida a un amigo,
sí.
¿no?
No,
Entonces,
sí.
pero luego, lo que pasa es que uno no puede pensar a futuro en presente, por más que quiera, porque usted le quiere salvar la vida al amigo. Pero es eso que dice. Yo después veo que usted está tomando una cerveza o fumando o algo así. Digo, hijo de la gran puta, para eso me quitó el riñón. Para tener esta vida. Ahora, si mi amigo tuvo
Claro,
una
papi, para
vida.
durarte más. No, o sea, no, 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 para cómo durarte más, solo durarte
Si
más.
un amigo o una amiga tuvo una vida de desastre, de fiesta y de rumba, y luego me está pidiendo un riñón, le digo, ah, no, sea tan tocho. O sea, usted, yo me cuidé. Yo no tuve los excesos que usted tuvo por cuidar mis riñones. Y ahora yo voy a tener que estarle dando mis riñones. ¿Usted no vio la caja de cigarros lo que decía atrás?
Bueno, sí, pero está bien, está bien. Pero el donar riñón está demasiado por encima de cualquier cosa, en la
Coño, yo creo que
demostración más
sí.
arriba de amistad.
Yo
No
creo
hay
que
otra,
sí.
no hay
Yo creo
otra,
que, o sea, yo
no hay
creo
otra.
que donar riñón solo puede ser superado por. Uy, no, nada. No, no sé si exista la donación de pulmón.
No, por ir a esconder un cadáver.
No, yo creo que es más riñón. Yo prefiero
Es una
esconder.
prueba de amistad. Ir a esconder un
Sí,
cadáver es
pero
una prueba de
yo
amistad.
prefiero acompañarle a usted a esconder un cadáver que darle mi riñón.
Claro.
Sí, lo prefiero.
No hay anestesia general, eso ya es un montón.
No, y no hay riesgo de muerte y después yo no
Bueno,
me voy a rechar si lo va usted
riesgo de
viendo.
muerte.
No, con la donación de riñón hay riesgo de muerte altísimo.
Bueno, claro.
De las dos. O sea, hay posibilidad que yo le done un riñón a usted. El riñón a
Uy,
usted
no,
no le
sí, es verdad.
sirva y yo me muera. O sea, hay posibilidad dura. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué o sea, lo que quiero llegar aquí es. Póngale que sí o sí tiene que donar el riñón a un mejor amigo. Sí o
Okay.
sí. No hay otra. Le tiene que
Okay.
donar un mejor. ¿Qué condiciones le pondría a esa persona para donarle un riñón?
No, las condiciones definitivamente sí deberían ser económicas, porque es que o bueno, o
Bueno,
cásese conmigo o véngase a vivir conmigo toda la vida.
¿cuál sería la suya? O sea, eso es lo que estoy sometiendo al debate y le hago la pregunta a usted y le hago la pregunta a la gente. ¿Qué
Okay.
condiciones usted le pondría a alguien para donarle el riñón? Ajá.
Uy, marico, me puso a sudar, me puso a sudar.
Ajá.
Pero yo supongo que, o sea, dinero. No,
Ajá, pero ¿qué?
pero es
¿Cuánto?
que ni
Porque es que
siquiera,
se.
pero es que ni siquiera le puedo pedir dinero a un amigo, al menos que yo sea.
Pero le está pidiendo un riñón.
Claro, marico,
Si usted me
pero.
pregunta, ¿el riñón vale más que el dinero o vale mucho dinero?
No, yo
¿Qué le
creo.
pediría? ¿Qué condición le pediría?
No, bueno, que no me abandone. Es que no sé, es que qué condición, es que ¿sabes qué pasa? No sé qué condición le pondría a
¿Usted
usted.
donaría un riñón?
Yo creo que sí lo podría donar, pero tiene que ser una situación así que extremadamente de
Ahora, uno,
urgencia, un
ahora.
familiar o y el amigo, pues bueno, hay que ver a cuál amigo,
Ahora
pero
vamos a soltar esta. ¿Usted cree que le aceptaría en un riñón suyo?
eso sí, eso también, ¿sabes qué pasa? También hablo desde el privilegio de la persona que sabe que nunca va a donar un riñón.
¿Sabe qué sería? Porque Sebastián,
Entonces.
muchachos, Sebastián, le gusta el alcohol, los cigarros y está tatuado. Para
Exactamente.
ser
Soy una
donante.
persona divertida, eso es lo que estaba queriendo decirme tú.
Porque sabe que debería ser chimbísimo. Póngale que yo estoy necesitando.
Marico, no.
Yo estoy necesitando. No, alguien está necesitando un riñón, ¿no? Urgente. Y yo le digo, ¿sabe qué, amigo? Me ofrezco y que me digan, coño, vamos a dejarlo ahí la lista. Vamos a esperar si alguien más se ofrece. Y si nadie se ofrece, le acepto su riñón. Rebota de riñón es fuerte.
Rebota de riñón, es. Uy, no, rebota. No, es que también ahorita pensando, es que ¿sabe qué ocurre? Que usted me hizo la pregunta y en verdad es que no sé qué
Es
condición. Es
complicado.
una pregunta muy complicada. Pero también poniéndome en eso, yo creo que en verdad, si es un amigo muy cercano mío, o sea, obviamente yo le donaría esto a un amigo muy cercano o a un familiar, o sea, no creo que le done el
¿Qué
riñón nada
tan
más.
cerca? ¿Un primo?
Nah, bueno, hay que ver el primo, hay que ver
Ah,
el primo,
ok. Diría, no diga nombres, pero ¿a cuántos primos le donaría un riñón de lo
Nah,
suyo? ¿Dos?
dos es un número alto. Pero puede ser cualquiera de ustedes dos primos que me están escuchando.
No sabe
El
cuál.
número de ustedes lo pueden tener el número ganador.
¿Y los hermanos a todos?
Sí, a mis hermanos todos.
¿Y sobrinos?
También.
Yo le donaría a mis sobrinos, pero si si sé de la boca del médico que los papás no pueden. Porque si siento que mi hermana me quiere sacar un riñón a mí, es para no dárselo de ella, me arrecho.
Claro, bueno, sí.
Si pero... yo sé de la boca del médico que mi hermana no puede, ah, no, ahí entro yo.
Claro.
Yo a primos en ninguno, y lo siento en el alma, yo sí que quiero mucho a mis primos, pero yo quiero más a mi riñón. No, sí, yo quiero más a mi riñón.
Hay que ver las circunstancias, pero sí, primo, o sea, no, por eso, mi familia es muy cercana, o ver, marico, que sí, de mis mejores amigos, pero sí entiendo...
¿Y a sus papás?
También, sí, pero sin pensarlo dos veces. A mis papás, marico...
Yo le diría sí, pero esperaría que me dijeran, no, hijo, yo ya viví. No me hagas esto. O sea, si no me dice eso, yo se lo doy. Pero sí esperaría que me suelten esa frasecita.
Ah, no, claro. Uno igual está esperando que a última hora te digan como que, mire, ya no lo vamos a necesitar. Uf.
Marico, hay un episodio de Los Simpsons acerca de eso, que Homero le va a dar una riñón al papá y se da la fuga. Es que la donada de riñones, coño, es un tema.
No, es que es muy ruda. Y esto es lo que le quería decir, que también yo... siento que si yo estuviera en esa situación que viene alguien muy... Voy a poner amigo para ponerla parecida a la situación de Selena. Pero si viniera un amigo muy cercano... Coño, yo es que enfermo de paso. O sea, como no le podría pedir nada a cambio por mi riñón. O sea, yo
¿pero
creo
por
que
qué
yo
no?
Lo haría como... Porque es que... en verdad creo que es donar. Es una
claro, pero usted tiene que saber de... ¿Sabe qué pasa? Creo que ahí es
donde... Yo creo que usted tiene que hacerlo sin esperar nada a
cambio. Pero ahí está, ¿verdad? El error de Francia. Es mentira. O sea, a menos... Ni el Dalai... Lama, porque ya lame niños. Ya el Dalai... Antes el Dalai Lama era el... La comparación... Uno decía Hitler para lo malo y decía el Dalai Lama para lo mayor zen. Pero ya le mete la lengua hasta la tráquea a los niños. Ya no ejemplo. Pero es... Tiene que ser usted un monje budista. Es que mire lo que dice
no,
aquí.
No, bueno.
Mire.
Pero es que también...
Mire lo que dice
aquí
Francia.
Aquí cambia también la cosa, marico. Es muy dice... distinto lo que yo le puedo pedir a un amigo mío a lo que yo podría, a lo que Francia le puede pedir a Selena, porque si un amigo mío fuera Hannah Montana, bueno, usted, Selena no fue Hannah Montana, pero ustedes me entienden, sí. Como una persona muy famosa, coño, ahí uno le dice, coño, mami, usted sabe que este
claro,
tiene cómo ayudarme a hacer que esto sea mejor.
A eso es lo que le digo, pero póngale, mire esto, una de las declaraciones que dice Francia es, ella hizo lo contrario a lo que me dijo que hacía, dijo que no iba a beber más y bebió, y se da, o sea, ¿se entiende? Usted por más zen que sea,
pero
cuando usted ve ese Instagram haciendo, mire, que me lo da a mí y después me ve en Cancún, riñón nuevo.
Pero es que ese riñón nuevo, ese shot, riñón shot, ya no es shot, suyo. Shot.
Pero lo fue.
Bueno, eso es como que usted se casó, le compró una casa a su esposa con unos hermosos
pisos. Y la gente
pisos,
lo hace.
Y con unos hermosos pisos de madera. Usted se fue, usted. Mire, y usted después ve a esa señora.
Yo lo he visto.
Montando bicicleta en el parque. O sea, ¿usted qué hace? Dice,
se arrecha,
ya es que ese le... piso no es mi piso.
No, usted igual va a llorar y va a sufrir. ¿Por qué? Porque es que lo que es mentira... O sea, ¿qué es mentira? Negar la envidia y el odio hacia los demás. No, usted lo va a tener. Hay que adelantarse. Lo mejor es adelantarse. Marico, esto...
La gran mentira al final es que los regalos no existen.
Exactamente.
Ok.
Exactamente.
Listo.
No existe el sol... No existe el altruismo a ese nivel, el altruismo. Le voy a dar dos ejemplos claves. Un ejemplo clave es en los negocios.
Ok.
Que le pónganle algo. Me dicen a mí, yo, ¿no? Un show mío, póngale, cuesta $1,000, ¿no? Un ejemplo. Un show mío cuesta $1,000. Y alguien me dice, no, se lo hago en 800. O sea, alguien me regatea el precio. Hay una regla que me fascina en los negocios que es, nunca le pague a alguien menos de lo que usted quiere cobrar. Porque primero es una persona que le está demostrando que no valora su trabajo. Segundo, una persona que usted ya le está demostrando que va a querer tacañar en todo. Y tercero, luego cuando usted esté haciendo ese trabajo arrecho, va a decir, y yo cobré menos por esta mierda. ¿Sí? ¿Entiende?
Claro.
De hecho, más bien, una técnica que me gusta mucho en el negocio, cuando usted no quiere hacer algo de trabajo, vale, hay un show que yo no quiero hacer, ¿no? Y mi show cuesta 1,000. Uh-huh. Y yo no quiero hacer ese show, le digo, cobro 2,000.
Ok.
Si me dicen no, yo igual no quería hacerlo. Si me dicen sí, yo lo voy a hacer, pero pensando, coño, me gané 2,000.
Claro, por lo menos le sacaste 1,000 más de lo
normal. Y voy a estar
de lo normal.
No feliz, pero un poquito más tranquilo porque le saqué el doble, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer ejemplo que le doy al caso de los riñones, que es lo mismo que usted dice, ay, pero es que yo después, no me... imagínense que el tipo después de ahí ya ni le hable a uno. Uno dice, coño, pero marico, le doy un riñón.
Sí, marico, es muy duro.
Por eso, ese es el primer punto. Y el segundo punto, una vez, un amigo mío en Bogotá, estaba como con ojos llorosos, ¿no?
Ok.
Y yo le pregunto, tiene, ¿no? Y me empieza a contar una historia, marico, que él tenía una mejor amiga. Es que la historia, ya de por sí les van a entretener, que la historia casi que está mejor que la Selena.
Ok.
Que él tenía una novia, una esposa, ¿no?
Ajá.
Es que no me acuerdo si era novia o esposa, sé que era una relación larga, ¿no? Y él tenía una mejor amiga al mismo tiempo. Una noche de copas, y que en verdad él me dijo que con la mejor amiga nada. Pero una noche de copas tuvo algo con la mejor amiga y la embarazó.
Okay.
Embarazó a la mejor amiga con la que no. Entonces él decía que lo que más le daba rechera es que no es que tenía un romance, no es que tenía una aventura, no es que fue un desliz y la preñó.
Ok.
Entonces él le contó esto a su novia y todo, decía que de verdad no quería. Todo un rollo ahí. La novia dijo, ¿sabe qué? Lo acepto.
Ok.
Lo acepto y tal. La única condición con que lo acepte es que nos mudemos juntos. Se mudaron juntos, compraron el departamento y tal, el televisor y todo. A los 15 días de mudarlos juntos, la novia le dijo, era mentira, no lo acepto un coño, se me va de la casa. O sea, lo que hizo fue que le sacó un apartamento amoblado. Wow. Ahora, ¿a dónde va la anécdota?
Yo no sé si aprendí algo de esta historia, no. Pero me dejó completamente impactado.
Esta no es la parte del aprendizaje, esta no es la parte del chisme loco que me lo... Y mamá, no sé, marico. Además me lo soltó antes de un show... Que yo, verga. No, pero esto... esta no es la razón por la que él lloró. Este es el chisme, ¿no?
Pero es que bueno,
¿por sí. qué razón él estaba llorando? Él decía, porque me acabo de meter a ver las historias a mi ex, que ay. Yo ya sé que es malo, y acabo de ver al nuevo hijueputa con el que está saliendo, viendo televisión, en el televisor que yo compré, que ni usé. Es lo que decía, ¿eh?
Claro.
Entonces el tipo estaba diciendo, este coño de madre... Dijo, el televisor que aún estoy pagando.
Obviamente, claro.
Entonces, es cuando usted dona un riñón, usted queda con un solo riñón, o sea que usted queda con una vida limitada. Y usted tiene que tener ciertas precauciones en su vida porque ya tiene un solo riñón, ¿no?
Para el donante incluso, ¿no?
Para que lo donó.
Exacto. Ambas personas, o sea, claro, esa persona pasa...
No, a la otra le salvó la vida.
Claro.
A la otra le salvó la vida.
Claro, es como que uno está en 100, el otro está en 0 y los dos se ponen en 50.
Ajá. A la otra le salvó la vida. Y yo ya tengo que vivir una vida limitada porque lo doné. Entonces usted ve al otro divirtiéndose un poco. Usted dice, hijo de puta, yo ahora estoy amarrado a una vida limitada. Entonces, mire mi propuesta.
Sí, es doloroso, pero
mire,
también.
Mire mi propuesta de lo que pensé. En el mundo ideal, que sería prácticamente una película interpretada por... Quisiera que la interpretara... es que Tom Hanks ya está muy señor. Sería...
Pero para que haga tu papel.
Sí, ¿quién podría ser el Tom Hanks de la actualidad?
¿El Tom Hanks de la
actualidad? Que es un actor que caiga muy bien, que sea muy tranquilo y sea muy buen actor. ¿Quién podría ser el Tom Hanks de la actualidad?
Chris Pratt. No, mentira.
No.
No puede ser más alejado porque tiene que ser medio un actor dramático.
Sí, y que caiga muy bien y que sea muy tranquilito. Coño, ¿sabes qué actor a mí me cae? Bueno, ¿sabes quién puede ser? Que lo interprete Michael Cera. Que no es el Tom Hanks de la actualidad, pero es un gran actor.
Pero está cool.
Porque yo lo que haría, ¿cuál es? Si es un gran amigo, buscaría la forma que él no se entere que fui yo.
Ya, ¿cómo es la cosa?
Buscaría la forma que él no se entere que fui yo, porque así sufro yo solo, pero ahí realmente no sentiría que él me debe algo. O plata. Esos serían mis dos puntos. O es altruismo completo y es que esa persona ni sepa que fui yo, o le pido plata. Por lo menos, yo tengo un amigo hiper tacaño, el desgraciado. Hiper, marico, hiper nivel, que sale a beber y deja la billetera en la casa a propósito.
Ok.
Y ojalá esté oyendo este maldito podcast porque sabe que es él. Hace siempre eso, ¿no? Siempre para él quiere chulear a todo el mundo, es el rey del chuleo, marico. Y si le logra chulear a alguien una cerveza una noche, llega a la casa y se acuesta a dormir como un ángel.
Bien.
Y yo cada vez que lo invitaba a beber, él me decía, marico, es que no tengo mucha plata, ¿no? Y mire la técnica que utilizaba yo. Le decía, ¿cuánto tiene? ¿No? Entonces póngale que él me decía, para llevarlo a un mundo que lo entiendan todos, póngale que me decía $20.
Ok.
Y me decía... Para beber esto no es mucho porque se me va a ir en dos cervezas y luego el taxi y tal. Y yo le decía, mire, vamos a hacer esto. Usted va a gastar hasta su último centavo y de ahí en adelante el resto lo pago yo. Pero yo quiero que usted se quede sin plata.
Ok.
Porque no es que yo lo voy a brindar todo y voy a llevar a la casa con $20 usted, no. Entonces siempre la negociación era, ¿qué es el limpio? Y ahí vengo yo.
Ok.
Entonces, a alguien que yo le pueda quitar plata, a un amigo, póngale, creo que quitarle plata, yo le digo, bueno, pero usted va a tener que donar por 4 años el 40% de lo que gana a una ONG de la enfermedad que
no,
le dio.
Bueno, sí. O sea, yo entiendo que tú quieras no, que pero el es, donado...
No me da la plata a mí para no ser mal amigo, pero usted le va a dar esa plata a alguien, hijo de puta. ¿Sí entiendes? Claro. No se va a llevar este riñón de gratis. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, muchachos. Estoy diciendo que es lo que me haría feliz a mí.
Feliz a mí. Es que el receptor del riñón... Pero es que usted también quiere que no sea feliz. Es como
no, que si sea
estoy
feliz.
Estoy a punto de morirme.
Coño, ¿qué más feliz que le di la oportunidad de vivir? Ahora lo que pasa es que los que reciben riñón, lo que quieren es andar impunes por la vida, ¿no?
Bueno, pero no puedo ir por una fiestica.
Sí puede, pero le tiene que pagar 40% de lo que gana.
O también capaz llevar a la amiga a la fiesta.
¿A qué amiga?
A la que le donó el riñón.
A lo mejor ella quiere ir. Yo no quisiera ir a la... Es que lo que tuvo que haber hecho esta amiga es decirle a Selena, $5 millones.
No, lo que... una pregunta. Uh-huh. ¿En qué año se lo donó? ¿En qué momento? O sea, Selena era famosa.
Claro, sí.
Porque si Selena era famosa, yo creo que ella tenía muchas más maneras de conseguir un riñón que el riñón de una amiga.
No, pero es que lo que dice aquí es que eran muy amigas. Selena está sufriendo esto. La amiga dijo, bueno, vamos a hacer, ¿no?, la prueba, a ver si es esto. Se lo dio de buena fe. Y es que sé lo que pasa. Es muy fácil dárselo, pero luego en el día a día, usted se para todos los días sin riñón.
No, claro.
Y la carrera de Selena va subiendo. Y usted dice, ajá, ¿y mi riñón?
Bueno, va subiendo con Selena. Claro. O sea, ese riñón le está yendo muy bien, de hecho. Tiene 3 temporadas. Es más, que se alegre, ese riñón está en Star Plus.
Vamos a hacer esto. Vamos, ya tengo la nueva forma de arreglar el problema de Selena. Aquí tengo una calculadora.
Ajá.
Le voy a arreglar el problema a Francia y a Selena aquí, el súper increíble podcast de Nanutria.
Bien.
Para resolver este
caso cerrado.
Caso cerrado. Yo soy el doctor Víctor Medina.
Ok.
Vamos a poner un porcentaje. ¿Cuánto porcentaje usted dice que es el riñón del cuerpo?
¿El riñón del cuerpo?
¿Qué porcentaje
es? Bueno, el riñón debe ser que si el 3%. El 1%. Sí.
El 1% del cuerpo, ¿no?
Sí, es que el cuerpo tiene muchas cosas.
El cuerpo tiene muchas cosas. El cerebro sería el 35%.
Ok, pero es valor, por eso, ¿pero valor de importancia o valor volumétrico?
Importancia.
Ah, no, entonces el riñón...
1-1, porque es importante.
Es importante, no,
la gente se puede morir del riñón.
Sí, es como un 5%.
No, 5 es mucho. Yo le haría 2.
Ok, 2%. Entonces vamos a dejarlo en 2%.
Entonces, ¿qué ocurre? 2% del cuerpo, de la importancia del cuerpo. Francia le tiene que decir a Selena, me tiene que dar el 2% de todas las regalías porque usted tiene mi riñón. Todos los temas, todas las películas y todo, usted tiene 2% de su vida es mío.
Claro.
Deme las regalías de eso. Así, si le va muy mal, usted no me tiene que dar plata a mí porque le está yendo mal. Y si le va muy bien, sí me da. Entonces yo estoy ganando por porcentaje. Me parece que esa es la mejor forma de usted donarle un riñón a una parte del cuerpo a alguien. Si yo le dono algo a usted, por lo menos si yo le dono un ojo, 0.5%.
Bueno, depende, porque por ejemplo, si es una carrera actoral, esos ojos pueden ser el 80% de la importancia.
No, pero ahí ya lo está metiendo en a lo que se dedica. Ahí ya es mucho.
Okay.
Hablemos del cuerpo en general.
Ok, no, exacto. Yo estaba ubicado todavía en Selena y Francia.
No, es en general. Si yo le doy un ojo a alguien, yo le digo, Sebastián, este ojo es 0.5% de su cuerpo. De aquí en adelante usted me va a tener que dar el 0.5 de lo que gane.
No está, ¿sabes qué? No está ni tan mala.
Lo firmamos por contrato y tal. Y de las dos partes. Porque a usted hasta me lo propone a mí. Y yo le digo, no hace falta. Usted dice, sí hace falta y nos quitamos este peo.
No, todo en papel.
En papel y tal. Y me parece excelente que usted done por porcentaje de ganancia.
Bien, ok. No. Entonces, básicamente, Selena, lo que tienes que es eso, coño, que le mande una gift card a Francia.
Sí, porque es que ya no pueden hacerle porcentaje y tal, pero eso se va a tener que resolver con billete.
Sí, eso se... Pero es que tampoco está la posibilidad de que agarre Francia y diga, ¿sabes qué? Te va a meter una demanda, Selena. O sea, aquí todo el problema es
claro, pero
moral, usted cree... y
bueno, ¿usted cree que Francia está dando todas estas declaraciones para que a ver si le suelta un cheque?
Bueno, claro, pero porque no hay ningún otro camino.
Claro,
no hay más ningún que otro. La presión de hacerla sentir culpable.
Exactamente, en los medios.
Exacto, la está volviendo a enfermar. No, ¿sabes qué? A mí no me gusta esa muchachita Francia. Con razón Selena se alejó de ella.
No, no es que gusta, ojo. No me gusta. Creo que el error fue de las dos. Porque primero, las dos creyeron en el mundo de Disney para el cual Selena trabajaba.
Sí.
Y el mundo no es así. Entonces, lo mejor, muchachos, siempre va a ser resolver las cosas con dinero y por escrito.
Sí.
Entonces, yo les aconsejo aquí que si ustedes van a donar algún órgano o van a recibir alguna donación o que sea un extraño que ustedes no conozcan en absoluto o porcentaje.
Sí, yo creo que la mejor forma de donar órganos es siendo donante así cuando uno de pronto se muere en un accidente.
Claro, pero así. Amiga no había muerto.
Claro, esa es otra manera de hacerlo también, ¿no?
Que usted le dice a la amiga.
Víctor, usted por casualidad es donante.
De cortarle los frenos a la amiga. No, pero se puede joder el riñón, es muy arriesgado.
Uf, sí.
Es muy arriesgado.
Y es muy mala idea. Se puede ver un poco sospechoso si lo hace después de la donación.
Sí. Es muy sospechoso, pero bueno, muchachos. Aquí nuestra pregunta es, ¿le donarían un riñón a un amigo y qué le exigirían a su amigo a cambio?
Bien.
Puede decirle 50 buscadas al aeropuerto, 3 mudanzas.
50 buscadas al aeropuerto me parece muy nuevo porque la buscada al aeropuerto para mí está arriba en los favores a los amigos.
Sí, no. Pero yo creo que más arriba está mudanza.
Mudanza. Y mudanza sábado es casi un riñón.
Que la mayoría de mudanzas son los sábados en la mañana.
En la mañanita.
Y sabe que también es bueno que me ofrezca 25 veces ir a la casa a regarme la matas porque yo estoy de viaje. O sea, es buena. Yo que soy viajero. Es buena.
No, pero esa no, tienen que ser mucho más de 25 las matas.
No, pero se va sumando todo.
Ah, 50 no, bueno, o sea, básicamente es una esclavización.
¿Le estoy dando mi riñón?
Bueno.
O sea, sí, literal. O sea, me están diciendo...
Guárdese ese riñón, entonces.
Mira, para que vea que usted me está intentando... Bueno, me lo guarde y usted se muere. O sea, está en mi negociación.
No, claro, pero usted básicamente lo que quiera cambiar el riñón es un esclavo.
Exactamente. Al final llegamos a la conclusión de este programa. O sea, yo lo que les estoy diciendo es que yo aprecio demasiado mis órganos.
Sí, sin duda.
Yo tomo muchísima agua.
Ok.
Y ya prácticamente no tomo alcohol. Yo dejé el Nestí por lo mismo, dejé la Coca-Cola. ¿Qué pasa? Al igual que la cripto, mis riñones están muy bien posicionados.
Ok.
Yo nunca me aguanto las ganas de ir a orinar. ¿Usted quiere esto, mi rey? ¡Le estoy diciendo!
Okay,
o sea, si no lo quiere,
Bueno,
no es obligado. O sea, no. La opción que yo preferiría siempre es yo conservar mis dos riñones y adquirir un tercero, puede ser. Pero si usted quiere esto, papi, esto cuesta. Claro. Esto cuesta.
Me gustó.
Sea quien sea, tengo ciertas exigencias. Bueno, Selena, yo le pediría, además de dinero, entras VIP a cierto show. Que me lleve a la NBA a las finales, porque yo sé que ellos pueden. O sea, le tengo cierta exigencia. Así no nos hablemos. No es peo mío.
Ok.
No es peo mío. Por contrato.
Ok, simulemos esta amistad, aunque
no,
sea.
No. Me da las entradas a mí y otro amigo si quieres. Eso no es peo mío. Okay. Pero yo pido cierta exigencia. Coño, que qué bolas que usted es mi amigo. Sí. Pero usted y yo, un ejemplo. ¿Desde hace cuánto nos conocemos?
No sé, como 10 años más o menos.
Bueno, yo con mi riñón tengo 34.
Bueno.
Ha crecido conmigo. Lo he cultivado. Hemos sufrido. Si lo quiere, lo paga. Si no lo quiere, bueno, me lo llevo.
Me parece horroroso, pero lo peor es que yo sé que usted está muy seguro de...
No, es que lo pensé
usted
mucho.
Usted está muy, 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 muchachos, muy pretencioso con sus riñoncitos.
Es la mejor forma de evitarse problemas a futuro, en serio.
Sí, por eso. Bueno, pero es que, fíjese, en este episodio, aunque usted no lo crea, de tres maneras distintas, la moraleja fue, pida plata y reciba la plata.
Exactamente. Es mejor los favores... Este es un ejemplo claro desde siempre. Si alguien le dice, les voy a dar un ejemplo. Marico, ayúdeme con no sé qué, yo le pago. ¿No? Y usted dice, marico, no hace falta que me pague. Error, acepte la plata.
Okay.
Si usted no quiere aceptar la plata, ¿sabe que aceptar es buena? Favores, amigos, le doy este dato aquí ya para cerrar el episodio. De las mejores formas para aceptarle favores, amigos, es si usted es el amigo que está pidiendo el favor de desayuno y almuerzo.
Ok, uy, buena.
Y no hecho en la casa así, sino se lo invita. Lo van a ayudar a pintar en la casa. Coño, marico, tengo que pintar. Ayúdeme a pintar. Su amigo no le acepta la plata. le trae un buen desayuno y un buen almuerzo y el amigo va a decir,
viáticos.
Están valorando mi tiempo. Viáticos, exactamente.
Sí, estoy de acuerdo. O sea,
hay que demostrarle de alguna forma, un amigo lo está llevando para el aeropuerto y buscándolo. Le paga el desayuno y la gasolina. Le dice, no hace falta, usted insiste.
Claro, claro.
¿Por qué insiste? Primero para ser buena persona, pero eso queda abajo en mi lista. Ser buena persona es abajo. Lo que yo pongo de primero es para que después no me echen en cara una mierda. Que es lo que hay que buscar siempre.
Bien.
Me dice, coño, yo le llevé al aeropuerto, sí, pero yo le pagué el almuerzo y le pagué la gasolina.
Ok.
Ahí está.
Está bien.
Sí, alguien lo va a ayudar a hacer algo. Algo que yo utilizo mucho. Marico, venga, si yo sé que es muy temprano, le pago el Uber. O sea, busca alguna forma para que la otra persona se queje menos a futuro.
Muy bien. Me gusta.
Ese es el consejo que les doy, muchachos. Como también les doy de consejo que si quieren comprar entradas para mis shows. Que si tú me quieren dar un riñón, denme una entrada del show y yo me consigo un riñón en otro lado, muchachos. Están en soynanutria.com los tickets que voy a estar. Ahorita voy a hacer gira aquí en Argentina. Voy a La Plata, uh-huh. A Rosario. Voy aquí a Capital. Voy a Palomar. Voy a Lanús. Y voy a Canning. Todas esas entradas las consiguen en soynanutria.com. Además voy a Montevideo. Voy a Asunción de Paraguay con Lucas Lauriente y voy a Bogotá.
Ok.
Todas esas entradas en soynanutria.com. Si quieren tener mucho contenido extra, voy a subir muchos videos de los stand-up que hice en mi gira por Estados Unidos. Patreon.com/nanutria. Y si quieren seguir a los patrocinantes que son los que están haciendo que yo pueda ser en algún punto un billonario, sigan @blue_english. Un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. Y a 4Geeks Academy, que es un bootcamp de programación de 18 semanas increíble, que en el link que está aquí abajo en la descripción, ustedes van a preguntar por información y le van a dar toda la información que necesiten. Y el señor Sebastián Gutiérrez tiene show en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor. Los jueves, igual me pueden buscar en @SebasGutierrez en Twitter, Instagram. Ahí yo siempre publico las fechas y el enlace para comprar.
Es más, vamos a meternos en @SebasGutierrez y lo vamos a seguir para que sea que sienta la energía del super increíble podcast. Que lo sienta.
@
Sebas Gutiérrez y los van a seguir, muchachos.
Ahora le tengo que comprar un almuerzo.
Exactamente. Exactamente, muchachos. Esto ha sido todo por este episodio. Muchachos, espero que le hayan pasado bien. Muchas gracias. Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria.